Arr, buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más.
Muy buenas tardes, otro martes fallido, por así decir, porque sí. habíamos puesto un tema para hoy, pero como siempre se trastocan los planes y lo hemos desechado.
Sí.
Hemos querido que fuera diferente.
Y sí. Lo hemos dejado para más adelante.
Todo es diferente. Tenemos a Mikel Navarro desde el principio.
Sí.
Lo cual...
Atención.
he llegado el último yo, por ejemplo. Hoy.
Has llegado el último.
Sí, yo he hecho pole, llego segundo. Segundo.
Muy bien, estamos
aquí.
Tenemos
invitado, además.
Sí, un invitado ahí que también podéis venir aquí a estar con nosotros, a hablar de cine, a hablar de series.
Incluso ha venido público.
Eso es.
También, ha venido público. Increíble.
Hablamos y tal, ¿no?
Bueno, hablamos la semana pasada que íbamos a hablar de nos gusta, no nos gusta, eso que solemos siempre apuntillar a lo largo del programa. Siempre hay algún actor que no nos gusta y lo decimos abiertamente, incluso discutimos airosamente. Y esta semana pues hemos desechado finalmente eso porque tenemos una visita de altura. Nos visita la albiceleste, nos visita la representación argentina aquí hoy en el programa. Nacho Hernández. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? ¿Bien?
Buenas, muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, eso de altura habrá que verlo también.
Bueno, aquí no somos ninguno manutebol, ¿eh?
Bueno, no. Pero bueno, oye.
Bueno, pues sí, pues Nacho, bueno, pues conozco a Nacho desde hace unos cuantos años. Una persona además, pues bueno, pues muy polifacética. Uh-huh. Y sobre todo, pues o sea, es un virtuoso. Es una persona que le gusta mucho el cine, sabe mucho de cine y además... Hace también cine, ¿eh? Hoy nos va a explicar un poco...
¿Qué hace? Sí.
¿Qué es lo que hace?
Yo quiero saberlo,
Y pues nos hablará de ello. Como digo, además, hoy nos dejamos llevar, trastocamos todos los planes porque merece la pena. Yo creo que a los oyentes les va a gustar, van a aprender mucho con Nacho. Y, cómo no, la gente Pendergast nos va hoy a hablar de series y de cancelaciones. Atención.
Cancelaciones, atención.
Malas noticias.
Mm-hmm. ¿Os acordáis que estuvimos hablando? Bueno, ya os comenté la semana pasada, no sé si dejé caer que Eros Ribón habían cancelado. Era aquí el invitado que tenemos, se ha sorprendido de esa noticia. ¿Sí? Eso es porque no escuchó el programa de la semana pasada. Nada, decir que cancelaron Eros Ribón y además muy bien cancelada. Yo tuve la mala suerte de haberme visto 9 capítulos. El resto del grupo... de sabios con el que me reúno solamente vio 3, fueron más listos que yo.
Hay un consejo incluso, ¿no?
Sí, hay un consejo.
Tú te reúnes con un consejo.
Todos los viernes hay un consejo de sabios, nos reunimos, hacemos una merienda cena llena de cervezas y hablamos exclusivamente de series, de Linux y de ordenadores y demás. Entonces, el consejo de sabios, fíjate qué listos son, que ellos habían visto solamente 3 capítulos, la habían dejado ahí un poco como en la nevera, a ver qué pasaba con ella, y yo, incrédulo de mí, pues había seguido viéndola y iba por el 9 ya, el 10, y nada, en el 11 ya han dicho que...
Flojió mucho, empezó bien, como...
O sea, tú la seguías, ¿no?
Sí.
Atención. Nuestro invitado pero va a dar luz.
¿Pero vas al día y todo con ella?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí. Pero bueno, mira, ahora me acabo de enterar, así que igual... No sé si verla hasta el final.
Bueno, ya te queda uno, creo.
Tantos 40 minutos perdidos, igual termino, ¿no?
Sí, y si no, Nacho crea el final de la serie. Lo puede crear,
con el stop motion.
Pues igual es mejor. Porque lo que estaban haciendo era
Y cuéntanos, Pendergast, contándonos un poco cómo es esta serie, ¿de qué va?
Bueno, pues Héroes Ribón habían renacido la serie de héroes que hace unos cuantos años supuso fue un hit
un
tremendo.
Boom, sí.
De hecho, tuvo una primera temporada que fue apoteósica. Era la primera vez que veíamos superhéroes en televisión, que si uno volaba, qué tal. La verdad es que estuvo francamente bien. Y luego teníamos al que manejaba el tiempo.
Sí, y Hiro Nakamura, ¿no?
A Hiro Nakamura. Y vamos, estábamos todos entusiasmados, ¿eh? Y cuando vimos a Hiro Nakamura aparecer en el tranvía con que venía del futuro y tal, vamos, eso fue, yo creo que el culmen de la serie.
Que se encuentra con él mismo, él siendo un palurdillo, y se encuentra con él, el del futuro.
Con un Nico el Nakamura con una
katana
que te cagas el pelo peinado ahí, vamos, una pinta del copón. Y luego también tenía un buen malo, que era Sylar. Sylar fue un excelente malo. Sylar, lo hemos visto, es un actor que ha salido en American Horror Story en la primera temporada y luego también ha estado en las películas de Star Trek. Ha hecho de malo.
De Spock.
Y... Ah, mira, era Cachara.
¡Atención, atención! ¡Qué miedo, qué miedo!
El que faltaba. Por favor, que pase por aquí, Cachán.
Bueno, no supieron terminarla.
Antiguo integrante de Grupo Salvaje.
Antiguo integrante, sí.
Que renegó del programa.
Renegó.
Un renegado.
Renegado.
Bueno, total. que la han renacido ahora y han hecho una cagada. La han cancelado, igual que Jekyll y Hyde, que también nos comentamos que también está flojeando, pues cancelada fulgurantemente. Pero
¿por qué hacen eso?
Afortunadamente han renovado. ¿Y sabéis lo que han renovado esta semana? Ayer renovaron. Jessica Jones.
Jessica Jones.
La serie de la que os he hablado, de la Netflix,
sí,
la han renovado y me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Va a estar esta chica, la que os comenté, la actriz que me gusta, pero también va a venir Carrie Ann Moss, que sale, hace de abogada.
Ah, sí, la de los morritos, sí,
Es Trinity Matrix.
Sí.
Que esa es Carrie Ann Moss. Hace de abogada sin escrúpulos y habrá un personaje bastante chulo. Bueno, se dieron premios hace poco. Es que ahora estamos en época de premios. O sea, constantemente que si los Globos de Oro, en este caso eran los Choice Awards, los Critics Choice Awards, los premios de la crítica, que resulta que en este año 2015 se han dado dos veces. Se dieron primero en junio y fueron agraciados, en ese caso, de Americans y Silicon Valley. De Americans, por cierto, que vuelve en marzo. Ya os digo que es una de mis series favoritas. Uh-huh. Es una magnífica serie sobre unos espías que están latentes dentro de Estados Unidos, unos espías rusos. De hecho, sus hijos son americanos, sus amigos son americanos. Ellos hacen la típica vida americana, pero en realidad son unos espías rusos. Hablamos de los años 60, 70 y es el típico modo de espiar de esa época. La verdad que muy chula. Bueno, pues le dieron el premio de Americans y también se lo dieron a Silicon Valley, una comedia de 20 minuticos muy, muy, muy chula sobre una startup, que es una empresa que quiere hacerse un poco la vida ahí en el difícil mundo de...
Y empezar en un garaje, ¿no?
No, acaban en un garaje. No empiezan en un garaje, pero acaban en un garaje. Bueno, pues se la dieron en junio a estas dos series y ahora se la acaban de dar, pese a que, a mal que me pese, a Mr. Robot.
Atención,
que no me gusta nada.
O sea, se ha llevado los Globos y se ha llevado esta también.
Los Chase Awards.
Comenzó imparable, pero dijo Pendergast que decreció. Un desastre. Decayó.
Yo no sé, igual empezó a fallar mi criterio, pero yo sigo pensando que fue un truñazo de primera temporada.
¿Cómo está poniendo a Mr. Robot?
Es lamentable que tenga el mejor capítulo del año y la peor serie de la temporada. O sea, es que no puede ser, tío. Si has hecho el mejor piloto del año, tienes que hacer una serie acorde a eso. Bueno,
el piloto fue brutal, ¿no?
Sí. Brutal. Es que yo, si no lo habéis visto, os lo aconsejo. Es que no es lo mejor del año 2015, de verdad, ¿eh?
¿Mejor que Fargo 2?
No. Como piloto sí, ¿eh? Fargo 2 ten en cuenta que es el conjunto. Fargo 2 es una serie inmejorable. Pero el piloto de Mr. Robot es que es sorprendente, ¿eh? De verdad. Bueno, pues salieron en Mr. Robot en drama y en comedia a Master of None, que es una pachotada que también no sé si ha sido Netflix o Amazon que la ha sacado. Es la historia de un chaval, es un actor que hace de sí mismo. Este chico salía en Parks and Recreation.
Eso, sí,
Nacho sabe.
El hindú, sí, ¿no?
El indio. Aziz Ansari.
Tengo una idea yo.
Y hace de él, o sea, hace el mismo papel que hacía en Parks and Recreation. Y nada, estuve 10 minutos viendo la serie y dije, bueno, esto no. Y me la dejé de ver. ¿Tú te conoces sí, al indio?
Sí, sí.
¿Te gustaba Parks and Recreation?
Sí.
Oye, me
está
empezando a caer bien el invitado.
Muy bueno. Seriéfilo, total.
Es que Nacho, yo vivo aquí en una isla, tío. Porque esto...
¡Mártir!
¡Tienes tu espacio!
¡Mártir!
Lobo, tienes tu espacio.
No hacen más que ver...
Te voy a cortar el micro ya, ¿eh?
Películas de los años 60 y años 70.
También, pero...
Luego hablaremos de ellas.
Y bueno, pues aquí... Entonces te gustó, ¿eh?
Sí.
¿Viste todas las temporadas?
Sí, de ahí donde también salió el que ahora de Jurassic Park, ¿cómo se llama?
Sí, hombre, el chico de Jurassic Park, sí. el principal personaje de Jurassic Park. Sí, hombre, salió de ahí.
¿El dinosaurio?
Sí, sí, efectivamente. Vale. Hombre, estuvo 5 años ahí, la verdad es que es un buen sitio.
Bueno, eso, sí.
Sabéis que viene ahora en enero, a finales de enero, viene Expediente X, ya hemos hablado varias veces.
Eso quería preguntar. Sí,
oye, pues lo mejor que ha habido de esta semana... lo mejor que ha habido esta semana en Expediente X fue que fueron a un late night show de estos en Estados Unidos e recrearon un capítulo de Expediente X con ellos dos. Ajá. Estuvo súper chulo porque el presentador de Late Night hacía como de un agente del FBI que estaba en una sala llena de todo objetos de extraterrestres y demás. Total, que ellos hacían como de Mulder y Scully, ¿no? Como 30, mogollón de años después. Y hay un momento que les dice, bueno, ¿y qué pasa con esta tensión sexual? Total, que coge, se gira, la Scully al Mulder, le casca un beso, se tiran encima de la mesa y empiezan a revolcarse en la mesa. Y se quedaron con todos. La típica tensión sexual no resuelta, a tomar por saco.
Yo que pienso que nunca hubo, fíjate.
Sí, hombre.
Nunca hubo. Yo no veía chispa en esa pareja.
¿Cómo? Hombre.
A mí me daban asco. Directamente.
Yo era muy chiquito y esas cosas no entendía todavía.
Él está trabajado, ¿eh?
A mí no me mola.
Él está trabajado.
Duchovnik, no, o sea...
Ella se ve, sí. Ella ha mejorado, yo creo, fíjate.
Sí, ¿no? Igual sí.
Se ve ya, pues que es una... Tiene cierta edad. Pero él yo creo que lleva un poquito peor, eso de los años.
Él lo lleva un poquito peor. No, pero la verdad es que ese sketch que duró 5 minutos está muy, muy, muy simpático.
Y está también el pitillo, el que siempre estaba fumando.
Sí, dicen que va a salir, sí.
O sea, no ha muerto el cáncer de pulmón.
Se ve que no fumaba en la vida real.
En un tráiler apareció.
Bien. ¿Y sabéis quién vuelve? Alguien que yo estaba deseando que volviera, al menos lo que es el concepto de serie, que es 24.
Oh, 24
el concepto es cojonudo.
¿Con Kiefer Sutherland?
No, pero en este caso no va a salir Kiefer. O sea, no, Kiefer Sutherland terminó la serie en la octava temporada, se despidió y todo. Pero lo que van a coger es el concepto de 24. Hablamos de 24 capítulos de una hora en tiempo real.
Sí, lo hacen así.
Eso es lo que es súper chulo. Tú ves eso y lo ves con anuncios. Tú ves una hora de episodio y todo lo que sucede sucede en tiempo real. Si uno se va con el coche a un sitio, cambian la escena porque mientras se está yendo. Y está muy bien. Y luego se divide la pantalla como en 3, en 4 zonas y te van mostrando lo que está pasando en cada una de las zonas en ese momento determinado.
O sea, como solo ante el peligro, ¿no?
Una cosa así. Y
es así, ¿no? Es en tiempo real.
Y
también
sucede, es una amenaza, normalmente es una amenaza que todo sucede en estas 24 horas.
Muy bien.
No va a estar él, pero ya ha dicho que está muy contento de que vuelva a 24, el concepto. De hecho, no va a haber ninguno de la serie original.
Muy jodido liar eso, las líneas temporales a la hora de...
Es muy complicado. Bueno, luego hubo bastante coña con Kiefer Sutherland y con el personaje que interpretaba, porque claro, no iba al baño nunca, no recargaba el móvil nunca, claro. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que es
difícil,
una serie,
¿no?,
de ficción, es muy complicado. Y aún así yo creo que...
Condiciones climáticas muchas veces también.
Sí.
Para hacer un corto de 20 minutos que en un momento te llueve y en otro haces eso.
Efectivamente. Pero aún así se lo curan bastante. Y te intentan transmitir la sensación de que eso está pasando en un día. Muy bien, muy chulo, muy chulo.
Tengo un amigo que es fan, totalmente un amigo 24. Periodista. Saludamos, que estará escuchando. David Cuevas, es una persona que está obsesionada con 24.
Ah, pues le encantará.
David, por favor.
Le encantará Power.
También está obsesionado con el 24 ayer, horas de televisión española. No.
Ayer discutí con él por el puente de los espías.
Discutí. Ha habido aquí.
Con argumentos, ¿eh?
Pendergast dice que estaba muy bien.
Casi enciende la mecha.
A mí me gustó.
Yo no la he visto. Bastante.
La película está bien, pero habría un día que hablar aquí de ella, a fondo.
Del americanismo.
Ese guión,
americanismo.
Ese buenismo de Spielberg. Pues no me termina de convencer.
Oye, podríamos hacer un capítulo de películas que no necesariamente acaban bien o que no hacía falta que hubieran acabado bien.
Pues sí.
No hacía falta ni que se
hubiesen hecho, ¿no? Ya hicimos, ¿no?
Estamos hablando de una buena película, lo que no nos ha gustado es el final. Eso pasa en muchísimas ocasiones, sobre todo con los americanos, en los que al final sale la bandera, el chico se queda con la chica, siempre salvan. Cuando hablamos de una película americana sabemos que va a acabar bien.
Sí, sí. Podríamos hacer un día de eso, ¿sí? Mira, no estaría mal.
O aquellas
finales salvajes.
Eso. O aquellas películas que se discute de cómo va a acabar el personaje, ¿no? También suele haber discusión.
Sí, sí, está bien, muy bien.
O directamente finales malos.
Sí, eso es.
Finales que no nos gustan.
Finales pésimos.
Muy bien.
Muy bien. Ya ha acabado. Ya
te puedes ir. Ya te puedes ir.
Bueno,
cierra su folio y fuera.
Bueno, estamos aquí en la Guski Ratia, en la 91 FM en Iruña Ría, 107 FM en Iruña, guski.eu para todos los que queráis seguirnos por internet, y la 107.7 de FM en Sacanda, en la Sacana, Sacanda, bien, en Estanda y Ratia.
Esto es África.
Que
igual también nos escuchan.
Sí, hombre, claro. En todos los lados, anywhere.
Bueno, pues anunciábamos el invitado de hoy, es Nacho Hernández. Nacho también, ¿no?
Nacho.
Sí. Nacho, muy bien. Y bueno, pues Nacho se dedica también, en parte, aparte de otras muchas cosas que tiene, muchos talentos que él desarrolla, se dedica también al tema de la animación, a una animación muy particular, que nos explicará. Yo un día recuerdo que en tono jocoso le preguntaba, oye, ¿cómo es eso de la animación de las plastilinas? Me queda muy claro, ¿no? Las arcillas y estas cosas. Bueno, hoy nos va a explicar porque yo creo que es muy interesante para los oyentes. Ha hecho varios, tiene varias obras, algunas de ellas además premiadas. Ahora nos explicará Masap, por ejemplo.
Masap fue el premiado, sí.
Fue el premiado. Luego tenemos Dien, Mi Pobre Ete o Ciclonautas, ¿qué tal? ¿No?
Sí, vale.
¿Cómo? Cuéntanos bueno. un poco, ¿cómo empezó? Bueno, lo primero, ¿cómo empezó todo esto, esta afición vale, que desembocó en esta locura?
De dibujar, la típica que mi mamá, un día lluvioso, el típico crío revoltoso y preguntón, decía, ah, vamos a hacer unos dibujitos, y me ponía ahí a dibujar. Entonces, nada, desde ahí empecé a dibujar siempre me gustó. Alrededor de los años 90, más o menos, recuerdo que todos los sábados había un programa que se llamaba Caloi en su tinta, que era un caricaturista argentino, y ahí me empecé a preguntar, ¿y cómo hacen eso? ¿No? Y empecé a... No había internet, entonces empezar a preguntar y todo, y nada, me explicaron cómo iba, que el ojo retiene una imagen durante unos milisegundos, y si vos pones 8 imágenes juntas rápida, aparece un movimiento, y ahí me empezaron a explicar todo.
Movimiento, ¿no?
Tú agarras una hoja, la quitas rápido y el ojo unos milisegundos todavía sigue viendo esa hoja. El cerebro sigue procesando que hay una hoja. Y ese es el principio básico de la animación y de las películas mismas y de todo sea... Claro.
Famoso caballo, ¿no?
Claro. Y nada, por ejemplo, el cine de animación en realidad empezó antes que el cine mismo.
Sí, sí, por supuesto.
O sea, ya hay datos de en el 1600... ya hacían proyecciones con velas y unas
sombras,
lupas, claro, y cambiaban rápido los espejicos y parecía que se movía. Y o sea, empezó muchísimo antes que el cine. Y nada, siempre me interesó muchísimo. Y alrededor del año 96 abrió un estudio que se llamaba El Sótano Cartoons en Rosario, Santa Fe, Argentina.
Ah, que tú de Pamplona no eres, ¿no?
No.
Por el acento. Me ha parecido que no.
Y ahí nada, con...
Muy de Messi, ¿eh?
Eso, en el 96 hice un curso de animación, me explicaron cómo funcionaba todo, cómo eran los acetatos, que en realidad ya lo hacíamos en papel y con un Pentium 2.
Claro.
Y nada, me explicaron ahí quién había sido, que hasta ese momento no lo conocía, un tal Luis Brás, lo pueden buscar por internet. Fue el pionero de la animación en Argentina, ya en los años 40 hacía cositas, y empezó lo mismo, sin saber nada, totalmente autodidacta. Y con una púa de tocadiscos, bueno, era un gramófono, lo que hacía era tintar las cintas de 8 milímetros y dibujaba directamente fotograma a fotograma.
Bueno,
o sea, agarraba una cinta, no sé cuántos metros tendrían.
Eso es adelantarse al propio movimiento.
Claro, claro. Y dibujo a dibujo, frame a frame, iba dibujando. Después lo proyectaba y claro, se veía la película. Y nada, medio como que no, que murió, que no se conoció, porque después, gracias a estos chicos que fueron sus alumnos, se dio a conocer, publicó un libro en el año 2000, lo que pasa que ese año 2000 ya no existía el Super 8, y en el libro explica cómo hacerlo en Super 8. Entonces, pero bueno, el principio básico de la animación te explica las velocidades y todo eso. Y ahí empecé a hacer cosas allá en Argentina, hice el primer corto animado que es Mi Pobre Ete. Ajá. Es un extraterrestre que llega a Rosario y lo ataca unas abejas, porque le tengo miedo a las abejas yo, o sea, algo así. Y nada, yo lo dejé un poco allá porque por motivos económicos estaba en una zona muy céntrica, ese sótano Cartoons, y claro, no lo podía mantener, era... Nada, no lo podía ni bueno, zorro. Yo me vine acá para el 2001 más o menos, a Rosario, Pamplona, sin escalas. Y con un amigo estábamos unos cuantos años después ya de estar acá, ya estar establecido, tener amigos de acá y todo.
Oye,
eso.
En 2001 yo creo que ya te conocía.
En la fábrica creo que fue 2000 y pico, sí. Vale, y nada, no sé cómo pasó, estaba en una bajera, se encontraron que yo estaba con mi cámara, porque me gusta hacer fotografía, y había plastilina en la bajera, no sé por qué. Y le empecé a mostrar a un amigo que cómo se hacían las animaciones con plastilina, o sea... propiamente dicho, y con la cámara pasando rápido las fotos, veía como un gusanito de plastilina se movía en la mesa, ¿no? Y empezamos a hablar y empezamos a tener un proyecto que fue MassUp.
O sea, tú colocas el trozo de plastilina...
Se mueve en unos milímetros, se saca una foto, se vuelve a mover unos milímetros, se saca una foto...
Lo juegas con la velocidad, ¿no?
Eso mismo. Si quieres que vaya más rápido, en vez de moverlo un milímetro, lo mueves tres o cuatro y ahí vas, latigazo que hace un...
Mucha práctica, ¿no? También.
Buah, práctica y error.
Y paciencia, ¿no?
Demasiada. Tuvimos un año para hacer un corto de 7 minutos.
Sí, bueno. Sí, increíble.
Sacamos unas 26.000 fotos más o menos y muchas veces hacer una toma, a lo mejor nos pegamos 4 horas haciendo una toma porque claro, no teníamos equipo tampoco, era mi cámara de foto. Una vez que sacábamos toda la foto, la volcábamos al ordenador y veíamos si había funcionado o no. Si no funcionó, 4 horas perdidas y volver a hacer la misma...
Qué horroría.
La misma escena.
Sí, sí, joder.
Al principio tardábamos mucho porque, claro, sacábamos la foto, a lo mejor uno se movía un metro más a la derecha, un metro más a la izquierda, y en una habitación que la teníamos que tener totalmente cerrada con unos focos, las luces que rebotan sobre la pared y eso cambiaban. Entonces había flirqueo de
la luz, imagen, muy importante, ¿no?
Muchísimo. Entonces hasta que aprendimos eso, y lo que hacíamos era casi salir de la habitación. Entrábamos a la habitación, movíamos un milímetro el muñeco, salíamos de la habitación, sacábamos la foto. Entrábamos, eso para que no hubiese ningún reflejo de ningún tipo. Y así, claro, 20 y pico mil de fotos. Sí, después sí.
Que probablemente igual son las que tengo yo en el móvil, ¿eh? ¿Vienes a sacar?
Y nada, frame a frame, trabajamos a 24 para que sea un movimiento mucho más fluido que a 8, que es la animación básica que con la que se empieza. Y ahí salió Massup. Y ahora estoy con 3 proyectos más que todavía estoy escribiendo y eso. Que uno es con stop motion, que en realidad con plastilina se llama Climatium, si quieren buscarlo por internet. Ajá. Y stop motion ya es con esqueletos y... con esqueletos metálicos. Después sí, no sé sí, si sí. En el Facebook pueden poner una foto o algo del traje.
Así empezó Tim Burton, ¿no?
Así empezó Tim Burton. Y para hacer Pesadilla antes de Navidad creo que se pegó 6 años.
Wow. O sea, qué gran película de Pesadilla antes de
Navidad. Sí, sí, buenísima.
Qué paciencia tuvo, ¿eh?
Y también que estaban nosotros éramos dos, esos trabajan igual, claro, igual 200 eso, personas.
Eso,
pero
sí. Y eso que no, o sea, realmente te das cuenta de todo el esfuerzo que supone todo, claro, todo ese tipo de proyectos. Que las personas tienen que valorar estos trabajos que se hacen, que no se saca de la noche a la mañana, todo eso.
Sí, que no te das cuenta realmente de que para hacer eso, 7 minutos has tenido un año de tu vida.
Un año, también, no estábamos todos los días, estábamos los fines de semana porque mi amigo trabajaba en Madrid y volvía para el viernes, entonces, pero bueno, viernes, sábado y domingo nos pegábamos todo el día metido en una habitación.
Joder.
Y... fíjate lo que sería hacer Jason y los Argonautas.
Jason,
por ejemplo,
en aquella época,
Harryhausen.
En aquella época. Hacer todo aquello...
Esa la vi de crío, y de ahí también me empezó a molar lo que era el stop motion. También decía, claro, me explicaron cómo era dibujado en 2D. Digo, ah, claro, pero el stop motion es otra cosa.
Joder.
Poder mover la cámara, claro. Uno mueve un muñequito de plastilina, pero también puede mover la cámara.
Claro.
Y para mover la cámara también cuentan las velocidades. No es lo mismo moverla 3 milímetros que 1 milímetro la cámara. Entonces, con Massup experimentamos subiendo la cámara, haciendo paneos.
Y todo eso está estandarizado, es decir... Si quieres esta velocidad lo haces con 3 milímetros.
Sí,
si quieres...
más que nada por el tema del ojo. El ojo sabe...
Tú sabes lo que tienes que mover exactamente en cada momento.
Bueno, no. Prueba y error también. O sea, si yo quiero que el muñequito vaya se mueva 10 centímetros y lo haga en 2 segundos, tengo que calcular qué distancia hay, dividirla por 24 para cada segundo y ver... A lo mejor es 1,5 milímetros. Y sé que en 1,5 milímetros, si lo muevo del punto A al punto B, va a ir a una velocidad constante. Ahora, si es, por ejemplo, un coche que arranca... arranca mucho más despacio, agarra velocidad y después frena, y los frames tienen que ir más juntos cada uno.
O sea, que habéis hecho la carrera de matemáticas mientras...
más o menos.
Eso estaba pensando, lo que decía ahora Pendergast, eso. Prácticamente es pura matemática.
Sí, 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 sí.
Todo es matemática al final en esta vida.
No, es que...
Es verdad.
Si vas a ojo...
Alucinas con las cosas,
vamos,
que... Sí, sí, sí.
Algunos usamos sumas y restas.
Sí, y los dedos.
Esto ya son ecuaciones importantes.
Joder, sí, sí, yo estoy...
Yo imagino también que tiene que ser muy difícil, claro, a todo eso, bueno, se me ocurren mil preguntas, a todo eso, claro, métele un paisaje de fondo.
Hombre, claro, y si se mueve, si hay unas nubes, claro.
¿Cómo se hace? ¿Luego el paisaje se monta después?
No, dependiendo el estilo que quieras hacer. Si quieres hacer un stop motion puro y duro, que todo lo que se vea esté hecho a mano, porque aparte de eso es otra cosa, todo hecho a mano. Ahora estamos con un proyecto de un viejete que tiene una granja, y por ejemplo tuve que hacer una silla en madera balsa, y sacando medida de una silla a mi casa, dividirla por 1,6, porque lo hicimos en escala 1,6.
En escala.
Wow. Y claro, todo a mano.
Es pura artesanía, ¿eh?
Sí.
O sea, un vaso, y hay que hacer un vaso agarrando un tubito de PVC transparente, cortándolo, midiendo a ver si mide como un vaso.
Sí, y aparte, por ejemplo, estamos hablando de plastilina, moldear la plastilina, ¿no? Tienes que hacer la figura, aparte. Claro, yo haría dos bolitas con dos palillos así.
Habilidades.
Exactamente.
Nos habían prestado un piso en Barañáin, que fue donde hicimos Massup. Y en pleno invierno teníamos que meter 10 segundos al bicho en el microondas, porque estaba tan duro que cuando lo queríamos mover se nos rompían los bracitos. Claro, y eso. Entonces, cada vez que empezábamos de nuevo, lo teníamos que destruir, meterlo en el microondas, volver a hacer una bola, volver a hacer la forma, y que claro, que sea la misma forma del plano que acabas de ver hace un segundo.
La misma medida y
claro,
todo. O
sí, sea, sí, sí, sí. Wow. Y aparte, bueno, si lo buscan por internet, Massup Picatoste, ya después pondré el link, se los pasaré.
Vale. Uh-huh.
Tiene cositas pegadas en el cuerpo y eso, y claro, había que pegarla exactamente igual, porque si no, después están los saltos de récord de que en una escena tiene una cosa y en otra escena tiene otra.
Claro.
Y eso durante un año... ser constante con eso
y acordarte que tiene, yo qué sé, una corbata, ¿no?
Volvíamos a mirar la foto, claro, o sea, no, sí, pero sí, claro, no es lo mismo ponerla a la izquierda que a la derecha, o adelante o atrás. Y
para todos estos oyentes que nos están ahora mismo escuchando, que bueno, pues que les gustaría experimentar, ¿no?, este tipo de animación, ¿qué le recomendarías? Porque yo supongo que has tenido una evolución, ¿no? También técnica, sí, ahora sí. Nos explicarás. Pero para comenzar un poco, aparte de paciencia y de tener también cierto talento.
En el móvil hay aplicaciones para hacer stop motion, gratis.
Uh-huh. No fastidies.
Sí. Ay, bueno. Para no estar tocando el móvil, por ejemplo, aplaudiendo, saca la foto para no... Claro, porque si tú estás tocando todo el rato el móvil para sacar la foto, al fin y al cabo se mueve toda la imagen. Y nada, no tiene más como que agarrar cualquier muñequito, un autito, lo que quieran, una bolita de papel que la quieran hacer mover, siempre dejan el móvil fijo y lo van moviendo. Y después le dan al play y se te reproduce en el momento.
Uh-huh. Ya, pero en muchas fotos saldrá tu mano moviendo el coche, ¿no?
No, no, habría que mover el coche, retirarte, aplaudir, y una vez que saca la foto, volver al coche, mover,
o sea,
el coche.
Cada vez que
y
aplaudes.
Claro, cada vez que aplaudes sacas una foto.
Joder, al final ya no sabes si aplaudir, mover.
Pero bueno, es muy fácil, hay tutoriales por internet que explican y nada.
Joder, sí, sí, oye.
Y a nivel técnico, que comentábamos antes, empezaríais con, ¿no? Pues de menos a más, supongo.
Y empezamos, ya digo, con lo de plastilina. Y gracias al premio que ganamos en 2013, con el cual también fuimos nominados a mejor corto en el Festival de Málaga, uh-huh, que no ganamos, pero bueno, estuvimos ahí.
Que hay que estar ahí, eso moló.
Ganamos el premio de Arte Joven en 2013 de Navarra. Wow. Gracias a ese premio pudimos mejorar un poco más los materiales, compramos plastilina buena, no del chino, que quedaban las huellas marcadas. que por cierto, y tuvimos un buen premio, no sé si está bien decirlo, bueno, fueron 6.000 euros, uh-huh, y gastamos unos 200. O sea que se pueden hacer cosas buenas, o que puedan llegar a algún punto con poco dinero.
Y que menos que además después, ¿no? Después de un gran esfuerzo, que por lo menos se gratifique, ahí también el talento está. Además estaba yo presente, fue a la universidad,
sí,
cuando te dieron el premio.
Sí, sí, sí.
Estaba yo por ahí también, recuerdo, sí. 2013.
Y bueno, gracias a ese premio, por ejemplo, ahora estamos ya con muñecos que tienen su esqueleto interno.
Articulado.
Es totalmente artesano. Yo primero me hice uno viendo cómo se hacían por internet, yendo al Leroy y rompiéndome la cabeza. Y digo, vale, tengo que hacer una rótula. ¿Cómo se mueve una rodilla? Entonces, ver cómo se mueve para... Porque claro, no es solo adelante y atrás, también tiene un pequeño giro hacia izquierda y derecha. Y
no. Has traído algo, ¿no?
Por ejemplo...
Esto habrá que ponerlo. Ah, mira, es para un Terminator.
Esta está hecho a mano, por mí.
No, qué bueno.
Agarrando tubería de aluminio.
Luego colgaremos la foto. Para
luego que... ponemos fotos, sí, claro.
Con sus rótulas.
Sí, es una especie de Lego, simulando una figura humana.
Uh-huh. Elévalo.
Bastante currado. Y esto lo has hecho tú, wow, sí, con material...
Sí.
Tornillos, ¿no?
Sí, con... Se ve ahí metal, se ve tornillos, se ve... Pues eso, como si fuera una especie de Terminator, ¿eh?
Sí.
Este ya fue el comprado, que tiene unas bolicas de metal guapas, que esto eran lo mismo, de los chinos. Pero bueno, esto ya, estas piezas son tan torneadas, mucho más fácil de mover. Ajá,
ajá. A ver, vamos a enseñarlo, por favor.
Más estático.
Aquí está el nuestro.
Lo colgaremos en Facebook ahora, sí. Claro que sí.
Miguel Navarro,
muy guapo.
Unas fotos para que luego la gente pueda ver estas figuras, la verdad que están muy curradas.
Y después, claro, son mucho más fáciles de mover. Compramos unos imanes muy fuertes, que es para cogerlos de los pies de abajo, para poder ir moviéndolo y que no se caigan.
Claro.
Y después, ya, claro, en vez de plastilina, usar ropa. Como esta, que la hizo mi abuela. Hasta ahí no llego.
¿A quién viste a Nancy? ¿Tú viste esto?
Hasta ahí no llego. Nada.
¿Unos ropajes en un muñeco?
Se puede mover mucho mejor el personaje porque, lo que explicaba, al no meterle los dedos a la plastilina, puedes mover, no se rompe la plastilina. La cabeza sí que la haríamos en plastilina.
Ah, y que la cabeza la vas cambiando, ¿no?
Claro.
Claro.
Por ejemplo, ahora no hace mucho salió la película Paranorman de los estudios Laika. Y es una gozada. También escala, creo que es hasta todavía más grande que 1.6. Y lo que nosotros no nos quejábamos, pero claro, todo el mundo se llenó la boca diciendo, ah, qué bueno, después de Masab, vengan, que los ayudamos con lo que quieran, que esto, que lo otro. Y bueno, cuando ya teníamos el guión de ahora de este nuevo que queríamos hacer, dijimos, bueno, somos los creadores de Masab, a ver si... Porque claro, para esto se necesita un lugar totalmente controlado. Nadie puede entrar, no se pueden cambiar las luces, no puede haber viento.
¿Un laboratorio?
Sí, una bajera, con una bajera nos conformamos. Y fuimos a decir ahí... No digo los lugares, pero bueno, fuimos a preguntar a Varecito y dice, no, que no tenemos nada, que esto, que lo otro. Entonces, claro, estamos medio parados por eso. Necesitamos un lugar físico. Y si se imaginan, con una escala 1.6 y le quieres hacer una casa, necesitas una habitación de 1.6. Uh-huh. O sea, si una pared tiene 10 metros, hay que hacer una pared de 1 metro.
Yo recuerdo que me enseñaste alguna foto como una especie de algo de cajonera o de algo
con,
que
con
teníais,
cartón,
¿no?
Estaba haciendo una casa que ocupaba medio comedor de mi casa.
Joder.
Y claro, no se puede. Claro. Más que nada porque si te tienes que alejar con la cámara o lo que sea...
No tienes.
Claro.
No hay espacio, no hay... Sí.
Entonces nada, estuvimos pidiendo lugar, nadie nos dio nada y creo que nadie nos va a dar nada. Así que hasta que no salga un lugar, si algún oyente quiere ser productor.
Mecenas.
Mecenas. Pendergast, tú no tienes un sitio en tu casa.
No. en cuántico sí, pero...
Y nada, ahora estamos un poco parados por eso, pero bueno, siempre está la animación 2D, que con un tablero y un escáner se pueden hacer muchas cosas.
Ah, ¿también hacéis animación 2D?
Sí, sí, yo empecé animación 2D y ahora quiero seguir con animación 2D.
Muy bien.
Y explícanos un poco...
La animación 2D es la típica de Disney. No es con acetatos pintados a mano, se dibujarían, sí, frame a frame. Uh-huh. El mismo principio, no 24, porque ya es una sobrada hacer 24 dibujos para un segundo de animación, pero sí con 12. Uh-huh. 12 dibujos, un segundo, se representan un segundo de animación. Por ejemplo, para el videoclip de Ciclonautas hice un pequeño corto dentro del videoclip, que no sé si son 8 segundos o algo así, y hice 200 y pico de dibujos. Más lo que tuve que repetir porque a lo mejor había un pequeño salto o lo que sea.
Pero así es como hacía Disney, ¿no? Y
siguen haciendo, muchos siguen haciendo.
Esto se sigue haciendo.
Se sigue haciendo pintado en acetato, en algunos cortos.
Y en la época de los ordenadores, ¿no tenemos?
Los Simpsons mismo. Recién en la temporada, creo que 13 o por ahí, empezaron el tema de ordenadores y todo eso. Ajá. Pero tenían ahí a un montón de gente pintando frame a frame en acetato. El acetato es un papel transparente. Sí.
Joder.
Oye, Nacho, ¿y quién es ahora mismo el Messi de todas estas cosas? ¿O qué? ¿O el Barça o el Madrid de estas historias?
En stop motion, yo creo que Tim Burton es Tim Burton. No se puede decir nada en contra de él. Pero los estudios Laika, súper finos en tema de animación. Si buscan por... Bueno, ya digo, Paranorman, los mundos de Coraline.
Sí.
Y son animaciones... Bueno,
los mundos de Coraline es una maravilla.
Son súper finos, historias muy guapas.
¿Los mundos de...?
Coraline.
Coraline.
Sí. Voy a buscar, sí, señor.
Sí, sí, además eso es... Sí,
también tienen
muchos estilos, sí.
Muchos tutoriales de cómo hacen los muñecos, mucho making of, y la verdad que una pasada la calidad que tienen esa gente. Lo mismo, trabajan 300, 400 personas.
¿Dónde se encuentran estos de Laika?
Laika, la verdad que no sé dónde, dónde está. Ahí sí les suenan los personajes. Y ahí te das cuenta las escalas a las que uno está trabajando. Claro. O sea, necesitas una nave para hacer una esquina de una casa, necesitas como mínimo 30, 40 metros cuadrados.
Prácticamente un teatro para ti, ¿no? Con un atrezo, con un...
Por ejemplo, la del Mr. Fox, el maravilloso señor Fox, esa también es así de ese estilo, ¿no?
Mr. Claro. Fox también es de stop motion y hay unas imágenes bastante inquietantes de cómo es el esqueleto de Fox.
Ah, sí, mira, no lo había visto, mira. Y eso está muy guay, ¿eh?
Sí.
Pues
sí.
El desconocido mundo del stop motion. ¡Fua! Stop motion salvaje, podemos decirlo. Sí.
Me parece que están en Hillsborough, Orlando. Yo creo que es Orlando. Oregón, perdón. Hillsborough igual es Oregón.
Oregón.
Bueno. A ver, y después en películas, Jurassic Park en la 1 tiene un montón de escenas de stop motion con...
Mira, no sabía yo.
Con Stan Winston, también Terminator.
Sí, Terminator es artesanal.
Terminator también tiene esto.
Sobre todo al final.
Robocop, o sea, películas de los 90...
Pero Terminator la 1.
¿Eh?
Sí, la 1.
Ah, la 1, vale.
Bueno, final. En la 2 no sé si aparece algo en esto mayor, me tendría que fijar.
Hombre, el final de Terminator es muy, ¿no? En la fábrica, es cuando aparece el esqueleto.
Sí, el endoesqueleto, igual ahí también hay algo en esto mayor. En Star Wars el ajedrez este redondo
que por
cierto,
le han hecho un homenaje, ¿no?
Sí.
En la nueva versión.
Spoiler,
nueva
pero...
Bueno, no pasa nada, a ver. Jolín, no es un spoiler decir que han hecho que sale un ajedrez.
Bueno, sí, sale el mismo ajedrez y también salen los muñecos que fueron hechos de nuevo y también fueron hechos en stop motion. Hay como un guiño.
Claro, hombre, es una cosa bonita para decir.
Que JJ Abrams es muy
de guiños.
Bueno, contamos aquí también que las diferencias que había del Star Wars de antes y el Star Wars de ahora. Básicamente se resumía en que salía George Lucas con un fondo de maquetación precioso y actualmente salía con el fondo verde. Pues
sí. Hay una imagen de eso.
Ese es el resumen del antes y el después.
Hay bastantes páginas en internet de las que te explican escena a escena qué es lo que ha añadido con el tiempo, o sea, desde la primera versión, la segunda versión, que fue cuando ya salió los DVDs, luego cuando
le iban agregando cosas,
la remasterizada, que cada vez iba poniendo más cosas, una cosa horrorosa. Pero bueno,
en Tatooine un paisaje desértico con dos, tres personajes de fondo, después ya en las últimas Blu-ray y todo eso, lleno de naves y de bichos.
Tú fíjate qué fácil hubiera sido sin más haberle aumentado la resolución, que era algo que sí que era necesario, las tecnologías cambian y
hay planos fuera de foco.
Pero es que se le fue la mano.
Sí.
Estoy indagando aquí stop motion y hay mogollón de películas de los años 20 30.
Claro, antes del cine como tal, en cine mudo también se usaba mucho.
Uno de los grandes maestros fue Segundo de Somón, el turolense.
Mira, estoy bien. La mascota, por ejemplo, del año 34. Las aventuras del príncipe Ahmed del año 26. Hay aquí mogollón, sí.
La primera, que es, no sé si está bien decirlo, bueno, fue el primer largometraje animado fue argentino.
No, ya estamos. corporativismo, vamos.
En 1917, El Apóstol.
Ah, 1917.
No quedan muchas. Quedaron solo un par de frames, porque por un incendio se habían perdido mucho. Uh-huh. Y después la usaron para reciclarla. El material de la película, no me sale el nombre del material. Que es súper combustible.
Sí, lo que sale, joder, ahora no me sale a mí. La de Malditos Bastardos es el eso combustible. Mismo. El joder, no me sale. Bueno, sí.
Bueno, que celuloide.
Que es, eso,
celuloide, ¿no? Sí.
Que es muy combustible. Entonces, nada, en un incendio se quemó la gran mayoría. Y lo que había sobrado lo usaron para reciclarlo y hicieron peines. En Argentina.
Atención, atención, que tenemos el Hotel Eléctrico.
El
Hotel Eléctrico de Segundo de Somón, el gran olvidado. Uh-huh. Pues pudo ser también uno de los grandes antecesores con ese cine a manivela. Poco a poco, mira, que iba pasando. Que fue totalmente olvidado en España, ¿eh? Uh-huh. Totalmente olvidado. Segundo de Somón, ¿no?
King Kong también, de la del año 33. Tiene...
Ese de Harryhausen.
Sí.
Y una cosa quería preguntarte, Nacho. Esta técnica que usa el cine, al menos el cine antes de que viniera la época digital, en la que se oía la máquina esa que hacía clac, 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 uh-huh, iba como tapando, ¿no?
Sí, lo que va haciendo es como sacar una foto con una manivela que va tocando el botón muy rápido.
Sí.
Entonces lo que hacía esa manivela era abrir, sí, y cerrar el obturador y a la vez que pasaba sincronizadamente la película.
Sí, porque tú en realidad no estás viendo el 100% de una película. Cuando ibas al cine no veías el 100%.
No, había ratitos que era cuando estaba cerrado el obturador. Por eso el movimiento era o mucho más rápido o medio entrecortado.
Sí,
porque
claro,
no se llegaba a los niveles de ahora de 12 o 24 frames o 48, como hacen remasterizaciones ahora, de 48 frames por segundo.
Claro. Es que la clave está en eso. Claro.
El ojo creo que ve 20 y pico o 28. Ya cuando hacen 40 y pico es un movimiento que te parece hasta raro verlo o que parece muy real.
Sí, de hecho, mira.
Las proyecciones digitales en el cine, que vos lo ves. Sí, ahí. Pasó con
el Hobbit,
el VHR, ¿no? Que se llama en 3D VHR.
Bueno, Hobbit, sí.
Sí, fue el Hobbit que se inventó esto y luego la gente se quejaba.
Claro,
¿no?
Porque
hubo mareos.
Era
en el
24
cine.
Frames para cada ojo. Claro. Entonces eran 40 y pico. Y el ojo, claro, hay mucha gente que se mareaba porque el cerebro tiene que procesar muchísima información del cual no.
Sí, tienen cerebro algunos de los que fueron.
También,
claro.
También.
Oye, pero tío,
ahora todo ahí quejas al mail,
el toque de humor que nos falte.
Hombre,
el señor Sanillo, pero esto era el Hobbit,
el
vale.
Hobbit, sí.
No, a ver, el señor Sanillo, hombre, eso había que ir a verlo al cine.
No, digo, los que fueron, algunos no tenían cerebro. No, yo, por supuesto, que sí.
Ah, yo me conformé con verla en digital normal. Cuando son películas que quiero ver, paso del 3D, porque tuve ya varias malas experiencias y muy buenas, pero pues prefiero verla normal. Y
yo soy virgen en el 3D, no he visto ninguna en 3D.
No,
Es que me lo figo. Es que me lo dice, me lo
sí,
creo.
Sí, es verdad.
O sea, ¿qué tío conoces que no haya visto una puñetera película
yo,
en 3D?
Yo.
El lobo.
Miento.
Es que ni Avatar.
Freddy Krueger en 3D.
¿Pero cómo se te ocurre ver Freddy Krueger en 3D?
Cuando la echaron hace años.
Pero que no es eso. Ese no era 3D. Mira, yo solamente... Lo he dicho varias veces, solamente hay dos películas que considero válidas de haber visto en 3D. Una es Avatar, evidentemente.
No la he visto.
Hecha específicamente para eso.
Hecha específicamente para eso. Y la segunda es la nueva versión que hicieron de Tintín.
¡Atención!
¿En serio?
¿Y Gravity?
En serio, no, Gravity no la vi en 3D.
Tintín,
Gravity también
está bien, específicamente Gravity, pero no, no, Tintín.
Racista.
Ojo, Tintín.
Xenófobo.
Yo, por ejemplo, no he visto Avatar porque... No he visto Avatar porque como ya no la echan en 3D, pues no la voy a ver en 3D, ¿sabes? O sea, la quiero ver en 3D, no la quiero ver normal, por eso no la he visto todavía.
No puedes verla normal.
Por eso no la he visto.
Mira, no tiene otra cosa que hacer el señor Lobo que llegar a casa y ver Avatar.
Con gafas.
Bueno,
con gafas.
En 2 años tienes la oportunidad de ver la segunda parte, creo que es.
Bueno, pues me veré las dos seguidas.
Bueno, de hecho,
van a ser tres, ¿no?
El loco va a hacer 4. O sea, van a hacer 3 más.
Claro.
Va
a ser,
tres más.
Va a ser precuela y 2 secuelas.
Habrá que preguntar cuántos lesionados de ahí, porque Cameron es Cameron.
Cameron. Muy bien, vamos, ponemos un poco de música, ¿os apetece?
Venga.
El otro día, el último episodio de Fargo 2, que me lo he acabado y me he quedado entusiasmado,
sí,
de repente empieza el episodio y digo, no puede ser.
Dale ahí.
No puede ser.
¿Qué escuchaste? Black
Sabbath. Espera, no, que me he liado. Sí, esta.
Vale.
Thank you. gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Con este temazo ahí en medio de la vorágine.
Qué pasada, qué pasada. ¡Wow! Es que me pone, a mí esto me pone
impresionante.
Gran serie, gran tema. Y seguimos enlutados porque llevamos unos días,
¿sí?,
que van continuamente, ¿no?, falleciendo personas cayendo, vinculadas, sí, al mundo de la música
y del cine, sí,
del cine en general, sí.
Bastante. Rick, ¿cómo era este? El tío este, el malo este, el
de Harry Potter, ¿no?
Sí, el...
Ah, sí, sí, bueno, de la jungla.
De la jungla, Kruger, ¿no?
Sí, eso es, Hans Kruger. Bueno, quería comentar que hablando de, bueno, todas estas pérdidas que estamos teniendo, hoy hemos tenido también una gran pérdida que me acabo, vamos, que no quería que se me olvidara, que es la de Glenn Frey. Glenn Frey, uno
guitarra,
de los,
¿no?,
grandes,
guitarra,
sí, compositores y demás, con una voz muy característica de los Eagles, que a mí me gusta, bueno, pues me gusta bastante. Mítico aquel Hotel California. Y mítico también el comienzo, de la intro de Beverly Hills Cop, Super Detective en Hollywood,
y
en España.
¿Y era compositor este tío?
Año 84, y The Heat Is On, el tema que compuso y que canta él al principio, uh-huh, de cuando vimos a Eddie Murphy en aquella mítica escena. Comienza en Detroit, luego va a Los Ángeles, comienza en Detroit, infiltrado en aquella especie de robo a un camión de contrabando de tabaco, ¿no? Sí, colgado, sí, sí, sí. El tabaco va cayendo y va sonando la música. Bueno, no, creo que la música es justo la intro. Luego después hay otro tema, con el tema del camión.
Seguro.
Pero la película comienza con el tema de The Hitch Is On de Glenn Frey.
Pues yo te voy a decir, yo soy como el gran Lebowski. I hate the fucking Eagles, man. Pues nada.
Míticos de los años, sí, 70, sí, ¿no? Sobre,
sí,
todo.
Sí.
Así que nada, bueno, yo os voy a dejar aquí ahora apaciblemente.
¿Cómo?
Me voy a ir, atención.
¿Cómo?
Hoy he venido pronto y me voy también.
Pronto.
Pronto también.
A ver, pero ¿eso por qué?
Bueno, hay un ciclo de cine en Cibibox y Turrama que va a comenzar hoy, todos los martes. Ahí vamos a estar hablando de un mítico, de un grande, Kirk Douglas.
¡Hombre!
¡Kirk
Douglas!
Pues mira, yo te iba a decir una anécdota hoy de Kirk Douglas.
Dila.
Pues este tío empezó estudiando Broadway, donde también empezó, por ejemplo, Lauren Bacall.
De origen bielorruso.
Bielorruso, ¿cómo?
Danilov.
Isur Danilovich Demski. Es Kirk Douglas.
Sí, y judío además.
Hijo, sí, de judío, sí, de inmigrantes.
Él nació en Nueva York, bueno, en un barrio, ¿no? De Nueva York.
Sí. En Ámsterdam, estado de Nueva York.
Sí.
Y este tío trabajaba de camarero en un bar. Y estudiaba en Broadway y coincidió con Lauren Bacall. Y Lauren Bacall iba siempre a tomar café a donde estaba este tío. Lauren Bacall, de repente, en el año 44, creo que fue la primera que hizo ella.
Y en el 46,
Y en el 46, pero él fue recomendado al director Lewis por ella. Ella le dijo: conozco a un actor que te trabaja en Broadway, que lo conozco. Y la primera película que hace él es El beso de El extraño amor de Martha Ivers,
que la vamos a proyectar también en Cibibox y Turrama uno de estos martes. Creo que es el próximo. Ahora voy a comentar porque lo tengo aquí delante, no me lo sé muy bien todavía el orden de proyecciones. Hoy vamos a poner el último de la lista, a las 7:30,
muy bueno.
Del año 63, un año además clave, porque fue un año histórico. Uh-huh. Fue el año en el que Sidney Poitier, la primera vez que una persona, que un negro se llevaba un Oscar,
¿no?
Por Los Lirios del Valle, creo que fue.
¿Y qué hacéis? ¿Ponéis la película y luego una tertulia?
No, hago una breve presentación, comento alguna anécdota y a continuación pues ponemos la película. Pues un euro la entrada, yo creo que en estos tiempos está muy
interesante.
Muy bien.
Además, después de escuchar Grupo Salvaje pueden ir a...
Eso es.
luego tenemos el próximo martes, son cinco martes seguidos. yo creo que para estos días de lluvia, pues está bien, ¿no? El próximo martes tenemos El extraño amor de Martha Ibers, precisamente a la que se refería... iba a decir Kachan, atención. A la que se refería... Es la maldición de Kachan, que pasa por aquí y deja su halo.
Sí.
A la que se refería el señor Lobo, El extraño amor de Martha Ibers, del año 46. En el que Barbara Stanwyck, wow, magnífica, siempre señor, siniestra. Sí. El gran carnaval será la del 9 de febrero.
Buenísima también
de Billy Wilder. El loco del pelo rojo.
Hombre.
Siguiente martes,
sí, el Oscar.
16 de febrero. Y por último, será Duelo de Titanes.
¡Wow! Con Bart Lancaster. Wow.
Creo que he visto una, creo.
Bart Lancaster, que por cierto, en la de hoy, el último de la lista, también aparece Bart Lancaster. Estamos hablando de la peli del año 63, la de hoy, el último de la lista.
Hombre, salen muchos.
Y Kirk Douglas ya tenía 47 años.
Es que tiene.
¿Ahora cuánto
que tiene? 99.
99.
Sí, que no sabemos quién es. Si es... Yo pensaba que era el malo del Silencio de los Corderos. Sí.
Sí. Así que este año, pintilla. Hace 100 años, y por eso celebramos este centenario. Todavía no lo ha cumplido, pero este año ya en 2016.
De pena, ¿eh? No verla, ¿eh? Porque joder, sale Frank Sinatra, Robert Mitchum,
sí.
George C. Scott, hay un elenco de artistas.
Además, bueno, habla de precisamente eso. Una lista que una persona... Bueno, tampoco quiero desvelar demasiado.
Ah, yo la he visto.
Que una
buenísima.
Persona cede a otro esa lista.
Eso es, en un accidente.
Y a partir de esa lista veremos lo que es lo que... Hay una investigación y veremos lo que ocurre.
Muy buena, sí, señor.
Pregunta, Miquel. ¿Versión original o...?
No.
No se consigue. Qué pena.
Es una pena. A ver, es una buena idea hacer la versión original de esta película. Lo que pasa es que el público es un público, digamos, popular, del barrio.
Sí.
Y bueno, y además...
Mi suegro suele ir.
Normalmente
suele ir
personas de avanzada edad que...
Y no tanto. Mi cuñado dice, que no puedo leer y mirar a la vez.
Sí. Esa es la típica.
Y la verdad que hay una gran acogida, ¿eh?, en este tipo de
cine.
A mí me gustaría que fuera pues todo tipo de gente, también más jóvenes, que a veces también nos sorprenden, ¿no? Que va también gente más
yo
joven.
Yo en la filmoteca solía ir bastante y me sorprendió, por ejemplo, la de The Searchers. Centauros del desierto. Mogollón de gente joven, tío, viéndola.
Sí,
mogollón de chavalillos,
Está muy bien. Y la zona, pues el barrio, la verdad es que suele responder muy bien. Y tu rama, y además es un auditorio que está muy bien.
Está muy guapo, está muy guapo, sí.
Muy bien.
Butacas cómodas, estoy vendiendo aquí. No se puede comer, porque hay personas que a otros años, llevaba ya tiempo que no presentaba este ciclo, otros años, pues había personas pues que iban con,
sí,
con
palomitas, ¿no?
Pipas incluso. Y no, por favor, no se puede comer.
Sí.
La verdad que sí. Que
al cine se lo ha comido.
En estos fríos, pues la verdad que...
Mola, que pone un eurillo.
Así que nada, os dejo aquí con Nacho, Miquel, con el invitado, con Pendergast, con el señor Lobo, y a disfrutar los oyentes.
Muy bien.
Y os dejo hablando de series, ¿no? También.
Vale.
Sí,
porque resulta curioso, porque ¿qué series le pueden gustar a un joven argentino que hace stop motion, ¿no? Y hace cine stop motion. Pues bueno, resulta que el chaval tiene su aplicación en el móvil donde tiene así ahí sus series favoritas, y vamos a ver un poco qué series ves.
Vale, ahora actualmente... Veo mucha chorrada también, porque hay que pasar el tiempo. American Horror History y ahora la nueva, que están en un hotel.
¿La estás viendo?
Sí.
¿La de hotel? La quinta temporada.
¿Te pareció Lady Gaga para Globos de Oro?
No.
Pregunta.
No.
¿Has visto Fargo?
No. La tengo ahí...
¿No has visto Fargo?
Ninguna de las dos.
Llévate tu amigo.
No, pues las dos impresionantes, de Fargo. Es una recomendación que desde aquí hacemos porque...
Sí, de hecho, si quieres volver...
Impresionantes.
Si quieres volver aquí...
Adiós, que amigos.
Bueno, Miquel.
Bueno, no sé si tan amigos.
Muy bien.
Venga. Bueno, y además de American...
Ahora, por ejemplo, había empezado una que era The Colony, con el rubiecito de...
Hombre, es que The Colony con Sawyer, el Sawyer de Lost.
Eso.
Hombre, es que
¿viste el primer capítulo?
Claro, yo he visto...
Muy guapo.
Se filtró adecuadamente el primer capítulo, ya sabes que las cadenas...
Sí, suelen hacer para que
suelen
la gente...
hacerlo,
sí,
pues
sí,
para
sí.
que la gente, pues, básicamente se genere hype.
Sí,
la gente
claro.
empiece a hablar de la serie y oye, ¿te gustó?
Esas series que te muestran cosas y no te dicen nada, decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y
te tengo que decir que me gustó bastante.
Sí, a mí
de hecho, tengo bastantes ganas de que comience, pese a la actriz que ya comenté aquí, que yo no me gusta nada.
Es una mataseries.
Sí, es una mataseries. Era la chica de Prison Break, que luego fue... protagonizó la peor temporada de The Walking Dead, que fue la segunda. Pero bueno, me gusta que veas The Colony.
Sí, muy bien. Ahora nada, empezó una muy de adolescentes y eso, pero me gustaba un poco la temática de Shannara Chronicles.
¿De Shannara
Chronicles? El otro día la...
Bueno, tengo que decir que yo también... ¿Puedo decir un poco que tengo un blog?
No, venga, vale, venga,
tengo,
vale.
Yo también tengo un blog que se llama eapendergas.com. Entonces, ahí precisamente mi último post fue dedicado a la Sandara Chronicles. Hice un estudio analizando y buscando información sobre las novelas, porque sí. Sabes que estuve aquí comentando.
Claro. Entonces, luego, la semana pasada, sí.
Desde el 77 llevan haciendo novelas de Sandara Chronicles. Uh-huh. Y esto pertenece a una trilogía que llaman la trilogía original. Uh-huh. Esto de las piedras élficas y
sí,
tal.
Sí.
Y bueno, la verdad es que tiene una pinta fascinante, sí. A pesar de ser de la MTV. Muy bien. ¿Y te has visto los
es de la MTV? Sí. Es de la MTV.
Es de la MTV. Sí.
Tío. Fastidio.
Salió el capítulo piloto y después supuestamente se filtraron los otros tres, pero...
Ay, casualmente se filtraron tres.
Se veía
y has dicho que es
muy
un poco...
bien como para ser filtrados y todo. Uh-huh.
Has dicho que es un poco adolescente.
Sí, ¿no? Es como el corredor del laberinto. Y
es una distopía, ¿eh? O sea, está basada en las distopías que tenemos actualmente en cine. Lo que pasa es que ten en cuenta que al estar hecha en el 77 no adolece de todos los defectos que tienen las distopías actuales, que son demasiado nenazas, es que es horroroso. Entonces, la historia es muchísimo mejor. Los trolls son cojonudos, los demonios dan un miedo que te cagas.
Muy bien, muy bien.
Están muy bien hechos.
La actriz que hace Delfa también está muy bien, sí.
Sí, si te das cuenta, mira, en contraposición de Shadow Runners, que es una serie que también ha comenzado, han hecho su primer capítulo, creo que ayer hicieron el segundo, es otra distopía de estas, pero es moderna.
Sí.
Y a mí me dio agonía, a los 10 minutos de la serie dije, es que hago viendo esto, y dejé de verla.
Ya.
De Shadow Runners.
Pero esta otra, sí.
No, Sandara Chronicles hay que verla.
Que van por el medio del bosque y hay un coche totalmente comido por la vegetación, y que no saben lo que es.
Claro, no, es que hablamos de que ellos están después de... Ha habido una gran batalla en la que se ha extinguido una población. ¿Y qué población es la que se ha extinguido? Pues nosotros.
Quedaron algunos ahí con un poquito de poderes y eso, pero sí, mola.
Muy bien.
¿Cómo se escribe esa?
Sandara, Shannara.
Raro, sí.
Sandara Chronicles. ¿Y qué más ves?
A ver, ahora empezaba de nuevo Marvel's Agent Carter.
¿Va a empezar la segunda temporada de Agent Carter? ¿Has visto la primera?
Sí.
Yo no...
Cine negro, esos capítulos, sí, que sí. Ella sea la fuerte de...
¿He oído cine negro por ahí? ¿He oído cine
sí,
negro?
es que claro, Agent Carter es un agente de los años 40 o así. Uh-huh.
Sí, luego de la Segunda Guerra Mundial.
Estuvo con el Capitán América,
¿no? No fue novia, digamos.
Eso es. Entonces, bueno, pues está ambientada en esa época. Y bueno, bien. Ajá, vale. Yo, a mí no me acabo de... No, no os puede gustar lo mismo a todos.
Entretiene.
Pero bien, vas por buen camino.
Después de Supernatural, que la vengo viendo hace añares también.
¡Bien! ¿Tú ves Supernatural? Sí. Eres de los que están engañados con Supernatural. Yo también estoy engañado con Supernatural.
Fueron muchos años y no puedo parar ahora. O sea...
¿Sabes que quieren hacer una 12ª temporada?
¿Sí?
Sí. Bueno, Supernatural es una serie que tenía que haber terminado. Yo lo he comentado varias veces en la 5ª temporada con el apocalipsis.
Sí.
Ahí tenía que haber terminado. Sí. Se salva o no se salva la humanidad del apocalipsis y punto. Y si se acaba la serie y hubieran terminado en la gloria. Pero bueno.
Bajó mucho.
Lo han continuado, bajó bastante.
La empecé a ver en realidad por el Impala del 67.
Es que la música, el Impala, sí. La música, Dean, Sam, es que los Winchester, es que son dos hermanos que se dedican a matar demonios. Es que la serie es cojonuda.
Después ahora empieza una también, el lunes de la semana que viene, Lucifer.
Lucifer, hombre. Sí, sí,
que
sí,
ya
sí.
También se había filtrado el capítulo piloto
se había filtrado,
y también
sí.
Tiene buenas...
El actor es bueno, ya sabes que el actor salía en la serie esta de... Yo soy muy fan de comedias británicas y Miranda. Hay una serie que se llama Miranda. Pues este chico hacía de supuesto novio de Miranda. Muy gracioso, con un punto de humor bastante bueno. Bueno, el punto de humor lo tenía Miranda, que es una excelente actriz. Pero... El chico ya se hacía notar.
¿Ah, sí?
Y creo que es el actor principal de
Ay, de una que también estoy esperando mucho, el 15 de febrero, la segunda temporada de Better Call Saul.
Better Call Saul.
Oh, mira.
Oye, me he puesto con ella.
¿Sí,
Sí. Porque mira, después de saber que se iba a estrenar ahora a mitad de febrero, la segunda temporada, dije, yo, mira, esta es de las series que yo no he visto y que creo que debería haber.
¿Y la primera está guay, la primera temporada?
Sí.
Pregunto, ¿eh? No la
estoy
visto.
Viendo la primera, voy por el sexto, la primera son 10 episodios. Uh-huh. Y no es como para echar cohetes, no es Fargo, no es... Bueno, alguien me puede matar por lo que estoy diciendo, pero bueno, es una serie que está bastante bien. Dentro de la media está bastante bien.
Hombre, el personaje en Breaking Bad está muy guapo,
muy,
¿eh?
Muy a la altura.
Es que...
sí,
yo es que no he visto Breaking Bad, igual por eso. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí. Es un estigma que tengo ahí que me va a acompañar siempre.
Y bueno, eso, como te decía, muchas más. Por ejemplo, ahora Vikings también empieza en febrero, la cuarta temporada.
La cuarta temporada de Vikings. Yo siempre la recomiendo a los que les gustan las series así históricas. Es tremenda. Hemos hablado también varias veces de ella en este podcast.
Y bueno, después ya en marzo, por ejemplo, empieza Daredevil, 18 de marzo.
La segunda temporada. La primera temporada de Daredevil fue muy buena.
Para ser Netflix buenísima. Y súper oscura también, ¿no? Es
muy
típico,
oscura.
Era ejemplo, que también empezó Supergirl, que sí, es muchísimo más adolescente y
Supergirl
todo eso.
Es una basura, sí. Que son de puta aguantar tres episodios.
Pero bueno, Daredevil, por ser así de superhéroes y todo eso, no es para
y
nada...
Y es que no porque sea de superhéroes tengo que verla, pero aunque esto se crean que yo me lo trago todo de superhéroes, pero Daredevil es de lo mejor que se ha hecho en superhéroes en muchísimo tiempo. Sí. Pero además han sido lo suficientemente valientes como para hacer un superhéroe oscuro, tétrico, que le meten hostias, bueno, con, vamos, que recibe...
Que ese, le duele, que no es como la vez en la película.
O sea, que le tienen que curar porque le meten, vamos, hasta en el carnet.
Sí.
Muy bien que veas Daredevil.
Y bueno, después, ahora, 12 Monkeys, no sé si...
12 Monkeys, me la dejé después de la primera... Pues no llegué a acabar la primera temporada.
Y bueno, y después ya de Fear the Walking Dead. Lo que pasó antes de Walking Dead.
Ya, no nos gustó nada. Ni a Miquel, ¿no? Sabes que Miquel Navarro y yo somos muy fans de The Walking Dead y esperábamos con ganas Fear the Walking Dead y acabamos los dos bastante hartos.
A mí me gustó casi mejor, más que la última temporada de Walking Dead, no de la que está ahora.
¿Qué?
Sí.
Más que la última temporada de Walking Dead.
Si no pasaba nada.
Que los tres episodios primeros de la última temporada de Walking Dead, que aquí los hemos analizado Miquel Navarro y yo.
Con el tren que sale a tiros y todo eso, sí, está de puta madre. Pero después hay capítulos que no dicen nada.
¿Tú qué temporada estás hablando?
Al día.
¿Estás hablando? Ah, pero en inglés.
Sí, perdón. Sí. Siempre.
Vale. Pero vas al día, al día.
Sí.
Vale, hablamos de esta última, en la que liberan a todos los zombies que están metidos dentro del valle.
Sí.
Que hablamos del primer episodio.
Bueno,
no.
Sí, vale.
Esta temporada sí, yo digo la anterior.
No. Yo digo de esta.
Nada, esta sí, esta empezó súper bien.
Ah,
sí.
Vale.
Sí.
Uf, ha habido aquí un momento tenso, ¿eh? Ha habido un momento tenso.
Agarramos los boli con fuerza y
se estaban mirando.
Se estaban sacando los cuchillos y bien. Bueno, oye, pues veo que ves bastante series y además que tienes buen criterio.
Pero es el autónomo que deja mucho tiempo libre de estar en casa.
De esto, pero...
Nos quedan 2 minutos, amigos.
Muy bien. Sí. Es que nos podemos hablar de series, chicos. Es que
podríamos estar aquí horas, ¿a que sí?
Además, no sé si te has dado cuenta, voy a dejar el dato, de que todas las que ha dicho las conozco.
Muy bien.
Que podía haber dicho, dime una rara.
Estamos contratando, nosotros te pagamos para esto.
Había una, va a sonar muy... Ah, pero había una sueca... Después
sí, de las suecas
de los robots.
La de Humans.
Sí. Sí, esa es muy buena también.
Sí, la sueca no la he visto, lo que he visto la versión
americana
que han hecho de Humans, una muy buena primera temporada. ¿La has visto también?
Sí. La americana y la sueca. Y la sueca, al verla en versión original y todo eso, cómo hablan y no sé.
Está guay, yo vi también una sueca danesa de Bron y está muy guay.
Sí, esa es la del puente, ¿no?
El puente. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a tener que despedir. Ha sido un placer enorme, Nacho, tenerte aquí.
Por invitarme.
Y cuando quieras, ya sabes que
esta
es tu casa. Y
vienes con la plastilina o con los muñecos. Como
o con series, da igual, no hay problema. Aquí estamos abiertos a todo.
Abrimos a todo.
Un gran placer. Y nada, la semana que viene ya veremos lo que hacemos. Nos vamos a despedir, ya que estáis aquí como de venganza y con Revenge de los Kings. ¡Agur, amigos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Haceros Eguskides también!